interés especial por nuestro país? ¿A qué se debe esta visita y qué podemos esperar de ella? Desde luego quiero decirles que Barack Obama no es Bush, ¿no? Son diferentes. Bush era un presidente del Partido Republicano con una ideología conservadora, y Barack Obama pues pertenece al Partido Demócrata, que es no centro izquierda, pero bueno, es un poco, hay una orientación desde luego social en los demócratas que los republicanos no tienen. Y además, por las características del actual presidente de los Estados Unidos, su origen racial, su origen social, el hecho de haber tenido un padre africano, el tener alguna educación de niño de carácter islámico, aunque él es cristiano, todos esos elementos pues son importantes para juzgar al personaje. Es decir, no se trata de un norteamericano convencional, no es el norteamericano representante del establishment. Sin embargo, a pesar de todo esto que estoy diciendo a favor de Barack Obama, pues no podemos olvidar que Barack Obama es pues el presidente no solamente de la nación más poderosa del mundo, sino también del imperio más importante del siglo XX y del siglo XXI. Y eso siempre genera un problema en la relación con nuestro país, porque aunque Barack Obama pueda tener algún tipo de orientación social por todos estos orígenes que les he comentado, pues él es el presidente de los Estados Unidos, y desde luego que va a defender los intereses de su país frente a los intereses de otras naciones y frente pues a la posición política o ideológica que se pueda poner, que se pueda tener en el resto del mundo. Entonces, esto no lo podemos olvidar. Tampoco podemos olvidar cómo son las relaciones México-Estados Unidos. Históricamente han sido relaciones asimétricas, no son relaciones en un plano de igualdad, son relaciones definidas o determinadas por el poderío norteamericano desde el siglo XIX, no solamente respecto a México, sino respecto a otros países de América y del mundo, de América Latina y del mundo entero. No está de más recordar cómo los Estados Unidos han iniciado varias guerras de agresión en contra de nuestro país, cómo perdimos la mitad del territorio en el siglo XIX por decisiones desafortunadas de nuestro país, pero también por la visión norteamericana de que América, el continente americano, sea para los americanos, es decir, un área de influencia para el poderío de los Estados Unidos. En todo el debate que tuvimos en materia petrolera, también nos quedó muy claro cómo los Estados Unidos, desde principios del siglo XX, hicieron todo lo posible por tener el control de los recursos petroleros de nuestro país, primero apoyándose en aquella legislación porfirista que señalaba que los dueños del suelo eran también dueños del subsuelo. México, las principales concesiones que da a empresas petroleras a finales del 19 y principios del 20, pues son a empresas norteamericanas y a empresas inglesas. Y posteriormente, cuando se da la Constitución del 17, se promulga en Querétaro, hubo una reacción inmediata de las compañías petroleras y de los Estados Unidos para que no hubiese una aplicación retroactiva del párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución de Querétaro, en donde los norteamericanos pedían que el gobierno de Carranza primero y los gobiernos posteriores no aplicaran retroactivamente esa norma prevista en el artículo 27, pues que limitara los derechos de los propietarios del suelo sobre las riquezas del subsuelo. Carranza tuvo muchísimos problemas con los norteamericanos por querer la aplicación del párrafo cuarto del artículo 27, y los presidentes subsiguientes hasta que se llegó al momento de la expropiación petrolera. Nosotros, como país más débil, como un estado menos fuerte, como un estado imperfecto, por causas internas, pero también por causas externas, siempre hemos sufrido ese poderío descomunal de los Estados Unidos respecto a nuestro país. Y no se trata de rasgarnos las vestiduras y provocar sentimientos ultranacionalistas en el pueblo. No, se trata de que seamos racionales y que discutamos la relación México-Estados Unidos buscando siempre el mayor respeto, la mayor igualdad en esa relación, porque nunca ha sido una relación igualitaria ni simétrica, sino una relación desigual, asimétrica, en donde los Estados Unidos históricamente, hasta el día de hoy, han vulnerado la autodeterminación de nuestro país, han vulnerado nuestra soberanía en distintas ocasiones. Entonces, todos estos elementos deben ser importantes para medir esa relación México-Estados Unidos y para analizar la visita de Barack Obama en México. Y me quiero referir en particular a dos hechos muy concretos que han aparecido en los medios de comunicación que son previos a esta visita, pero tienen que ver con la visita. Uno de esos hechos tiene que ver con la línea de crédito por más de 47 mil millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional da a nuestro país, al gobierno mexicano. Lo que se ha dicho en los medios de comunicación es que esa línea de crédito por más de 47 mil millones de dólares es para que el gobierno mexicano pueda lograr estabilizar al peso, pueda lograr condiciones económicas pues no tan adversas derivadas de la crisis financiera y económica internacional. Eso es lo que nos dicen los medios de comunicación, y aparentemente aparece esto como una noticia positiva, como una noticia en bien de México. Qué bondadoso es el Fondo Monetario Internacional y el gobierno más importante que está detrás del Fondo Monetario Internacional, que es el gobierno de los Estados Unidos, que le conceden a México un préstamo por 47 mil millones de dólares para que México pueda estabilizar al peso y su economía y pueda hacer frente a los efectos adversos de la crisis financiera internacional. Si nosotros escuchamos esta noticia, pues decimos qué bien, ¿no? ¿Qué méritos tendrá el gobierno de Calderón para que reciba esta línea de crédito millonaria en dólares, en miles de millones de dólares, para que podamos afrontar esta crisis? Pero no debemos olvidar el pasado reciente de nuestro país. En estos días le comentaba al diputado Suárez del Real que me encuentro terminando un libro sobre el tema de la reforma petrolera. Y entonces el día de ayer, en la mañana, revisé un acuerdo, el llamado Acuerdo Marco, que se da con motivo de la crisis financiera mexicana, el llamado error de diciembre, de principios de 95, de finales del 94 y principios del 95, cuando Ernesto Zedillo era presidente del país. En esa época también nuestro país recibió un crédito del Fondo Monetario Internacional por casi 50 mil millones de dólares, de los cuales 20 mil millones de dólares fueron prestados por los Estados Unidos. Pero lo interesante, lo que no se nos dijo en aquellos años, es ¿a cambio de qué? No, porque a nadie le dan un préstamo si no es a cambio de algo. Cuando uno de nosotros va al banco, no sé si alguno de ustedes ha pedido un crédito en el banco, pues le dicen, a ver, ¿con qué bienes usted cuenta? ¿Con qué ingresos? ¿Tiene alguna vivienda, en fin, para poderla hipotecar? ¿O tiene un vehículo para poder hacer un crédito con esa garantía, con el vehículo, con el bien mueble? O cuando le pedimos prestado a un familiar o a un amigo, ¿no? Nos dice, muy bien, te doy el préstamo, pero pues fírmame este pagaré, o dame una garantía de que me vas a pagar esa cantidad. En 1995, cuando México recibió esa línea de crédito para soportar el llamado error de diciembre, las consecuencias de esa crisis provocada por el gobierno de Salinas y los errores del gobierno de Ernesto Zedillo, se firmó por escrito un acuerdo marco. En ese acuerdo marco, México se comprometió frente a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional a dos cosas: a dar como garantía de ese crédito el petróleo de México, y a que México además le diera al gobierno de los Estados Unidos toda la información, no solamente financiera y contable, sino sobre las reservas de los hidrocarburos del país al gobierno norteamericano. Desde ese año, desde el año 95, el gobierno de Estados Unidos tiene toda la información sobre el petróleo de México, sobre sus reservas, sobre los problemas, en fin, sobre las potencialidades de ese recurso. Y además se dio en crédito, en garantía, para obtener ese crédito, el petróleo y el gas de nuestro país. Y no solamente eso, el gobierno mexicano se comprometió a partir de ese acuerdo marco y de una carta de intención firmada también en el año 95 a realizar reformas que fueron muy importantes en materia energética para ir liberalizando y privatizando el sector. Por ejemplo, en esos años es cuando se consuma la privatización de la petroquímica en nuestro país. En esos años es también cuando el gobierno de Salinas, bueno, lo había hecho ya Salinas, pero también se reformula con Ernesto Zedillo. Hay una reforma a la ley de energía eléctrica para permitir la cogeneración de particulares en materia eléctrica, es decir, cuando entra el capital privado para producir energía eléctrica en nuestro país, lo que está prohibido como sector público o con finalidad pública, lo que prohíbe textualmente el artículo 27 de la Constitución. Eso significó el acuerdo marco de ese año de 1995, poner de reserva y de garantía al petróleo, liberalizar la petroquímica y también liberalizar la industria del gas natural para permitir la inversión extranjera en México. Hoy que nos dan esta línea de crédito de 47 mil millones de dólares, habría que hacernos algunas preguntas. ¿A cambio de qué nos dan ese crédito? ¿A cuántos países del mundo, para soportar la crisis financiera internacional, les están dando este crédito? Yo no he escuchado que algún país centroamericano le den este crédito, o a Argentina, o a Brasil, o al gobierno de Venezuela, o al gobierno de Bolivia, de Evo Morales, o a un gobierno europeo, o asiático, o africano. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional nos da a nosotros esa línea de crédito? ¿O a cuántos países más se las dio? Y vamos a suponer que no solamente haya sido México el que recibió esa línea de crédito de 47 mil millones de dólares, sino que también otro país la recibió. Entonces tenemos que preguntar cuáles son las garantías de esa línea de crédito. Y seguramente nos llevaremos enormes sorpresas. Seguramente las garantías tienen que ver con las riquezas naturales de nuestro país, con la liberalización mayor de la economía, con liberalizar aquellos apartados del Tratado de Libre Comercio que México se reservó para abrirlos aún más a la economía de mercado internacional. Seguramente esa línea de crédito tiene que ver con el petróleo y tiene que ver con el gas y con todos los hidrocarburos del país y con la permisión para que se abran esos sectores que aún en parte tiene parcialmente monopolizados el Estado mexicano. Esa es una parte del problema. Una parte del problema es conocer y saber para qué fue ese crédito de 47 mil millones de dólares. Pero otra parte del problema, pues, tiene ese carácter jurídico, es de carácter constitucional. La Constitución, se las voy a leer, en el artículo 73, fracción octava, dice lo siguiente: el Congreso de la Unión tiene facultad, fracción octava, para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación. Para aprobar estos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, punto y seguido, dice la Constitución, ningún empréstito, es decir, ningún crédito, podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia, declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, el Congreso de la Unión debe aprobar anualmente los montos de endeudamiento. Es decir, esta línea de crédito aceptada por el gobierno de Calderón debe ser aceptada y aprobada por el Congreso de la Unión. En el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2009, aquí está el diputado Suárez del Real, él nos lo va a decir con mayor precisión que yo, no se aprobó una línea de crédito para que el país se endeudara por 47 mil millones de dólares. Luego entonces el Congreso de la Unión tiene atribuciones que ejercer para decirle a Calderón, a ver Calderón, dame explicaciones a cambio de qué es este crédito y no te lo hemos autorizado. Requiere esto de autorización, si no la deuda, pues sería una deuda de carácter inválido jurídicamente, no puede surtir efectos jurídicos. También desde luego los legisladores tienen como atribución constitucional en el artículo 93 de nuestra Constitución, pues citar al secretario de Hacienda, entre otros funcionarios públicos, al director o gobernador del Banco de México también, posiblemente, para que estos dos funcionarios, el del Banco de México y el secretario de Hacienda, pues digan para qué se va a utilizar esta línea de crédito y qué comprometió el gobierno mexicano para la misma. Dice el artículo 93, párrafo segundo, de la Constitución, cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados, etcétera, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos. Es decir, yo creo que ya los legisladores de los partidos de izquierda de este país pues tendrán que citar a estos funcionarios, al secretario de Hacienda, al gobernador del Banco de México, a pedirles y a exigirles cuentas. Queremos saber a cambio de qué fue este crédito, queremos conocer el clausulado, queremos conocer los contratos y queremos saber en qué se va a destinar estos recursos. El presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que esta línea de crédito, el gobierno mexicano, el gobierno federal espurio, la pretende dedicar para sanear, para favorecer a las grandes empresas mexicanas que tienen problemas financieros, como es el caso de Cemex, o la Comercial Mexicana, u otras empresas. Entonces tenemos que saber varias cosas. Tenemos que saber a cambio de qué fue el crédito, si compromete nuestra riqueza, nuestros recursos, o la seguridad nacional de nuestro país. Y también queremos saber a qué se van a destinar esos recursos en caso de que el crédito sea aprobado por el Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión tendrá que aprobar este crédito. Y tendrá que haber un debate y una discusión profunda y sostenida en el Congreso para determinar todos estos aspectos. Este es un asunto que quiero comentar. Y esto tenía que ver, desde luego, con la visita de Obama, ¿no? Otro asunto que quiero comentar, también muy escandaloso, tiene que ver con una noticia que escuchamos hace unos días y leímos en los medios de comunicación, que tiene que ver con las operaciones conjuntas de miembros de la Marina Nacional en los Estados Unidos, con la Marina, con los Marines de los Estados Unidos. Estas operaciones conjuntas, dice la Secretaría de Marina, y dicen algunos legisladores, desde luego del PAN o del PRI, sobre todo del PAN, dicen que no hay ningún obstáculo constitucional, porque el artículo 76 de la Constitución dice, son facultades del Senado, fracción tercera, autorizar al Ejecutivo para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país. El paso de tropas extranjeras por territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas. Entonces dicen los diputados del PAN, los legisladores del PAN, los senadores del PAN, pues el Ejecutivo está actuando correctamente, y también los senadores del PAN, porque hay una facultad del Senado para autorizar al Ejecutivo a que pueda permitir la salida de tropas del país. Pero aquí hay una interpretación, como suele ocurrir, sesgada, porque esta facultad del Ejecutivo y del Senado de la República no puede interpretarse aisladamente. Hay otras normas en la Constitución que dicen en dónde debe estar el Ejército y las Fuerzas Armadas. El artículo 129 de la Constitución dice que el Ejército y la totalidad de las Fuerzas Armadas, precepto desde luego que no se cumple en nuestro país, deben estar en épocas de paz en sus cuarteles. El 129 de nuestra Constitución lo dice así textualmente: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares en castillos, fortalezas y almacenes. Es decir, las tropas deben estar en época de paz en los cuarteles. Pero también este precepto 76, fracción tercera, que da facultad al Senado para autorizar la salida de tropas del país, debe leerse en función de los principios que rigen la política exterior de nuestro país, en particular el artículo 89, fracción décima, cuando establece las atribuciones del Ejecutivo. Dice la fracción décima del 89 de la Constitución: en la conducción de la política exterior, el titular del Ejecutivo observará los siguientes principios: la autodeterminación de los pueblos. Está Calderón y el Senado respetando con este permiso la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos de otros estados. Las Fuerzas Armadas del país, de la Secretaría de la Marina, salen del país con el propósito de no intervenir en los asuntos de otros países, o con el propósito de intervenir en los asuntos de otros países. La solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Es decir, este permiso que dio el Senado o los senadores del PAN para que salgan fuerzas armadas del país, se hace para cumplir estos principios en un plano de igualdad. Las fuerzas de la Marina Mexicana se les respetará en términos de igualdad con las norteamericanas, o estarán subordinadas al comando militar de los Estados Unidos. Esta salida tiene por propósito garantizar la paz internacional. Esta relación entre los Estados Unidos y México se hace en relación de igualdad. Por ejemplo, una semana va a comandar el general o el almirante de México y la otra semana el de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el propósito de esta salida? El desarrollo del pueblo mexicano, la autodeterminación de nuestro país. La impresión que tenemos muchos de nosotros es que no es para eso, que México se subordina cada vez más a los Estados Unidos. Nuestra vida económica, nuestra economía, está subordinada a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Tesoro Norteamericano. Nuestra vida política también está subordinada a los Estados Unidos. México participa en aquellas organizaciones internacionales que le interesan a los Estados Unidos. México sigue las líneas de política pública, económica y política que le interesa a los Estados Unidos. ¿Dónde está la soberanía del pueblo de México? ¿Dónde está nuestro derecho a la autodeterminación? Y el colmo es que también ahora militarmente nuestro ejército quedará supeditado al de los Estados Unidos. Con ejercicios conjuntos como este, con la iniciativa Mérida, donde también las fuerzas de seguridad del país y las fuerzas armadas se supeditan totalmente a los Estados Unidos. El viernes estuve en una reunión con investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y ahí una investigadora muy brillante, Rocío Vargas, nos planteaba el tema de la Homeland Security Act, que es una ley que existe en los Estados Unidos, en donde el propósito de esa ley, de esa norma jurídica norteamericana, Homeland Security Act, es extender la barrera de seguridad de los Estados Unidos, no al confín de las fronteras de los Estados Unidos, sino que nuestro país y otros países de América Latina, del Caribe, de Centroamérica y aún de Sudamérica, sirvan también como área de influencia de la seguridad, no internacional, sino de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso que decimos nosotros, o que dicen algunos, de que México es, para los norteamericanos, su patio trasero, es algo que debemos tomar muy en serio. Somos parte de esa área de seguridad de los Estados Unidos. La visita de Obama entonces se inscribe en eso. Estados Unidos quiere que el gobierno mexicano se supedite militar, económica y políticamente al de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos quiere que nuestro país permita la intervención de las Fuerzas Armadas norteamericanas en el territorio nacional. Ahora se presenta como ejercicios conjuntos en el territorio norteamericano. Pronto esos ejercicios conjuntos militares se realizarán en aguas y en territorio nacional. Posiblemente muy pronto tendremos en el territorio nacional bases militares de los Estados Unidos. Posiblemente pronto tendremos en territorio nacional buques de la Armada norteamericana, los que están en San Diego, los tendremos en Tijuana y en otras partes, en otros puertos del territorio nacional, vigilando que aparentemente la seguridad de nuestro país, pero vigilando seguramente la seguridad de los Estados Unidos y del pueblo norteamericano. Hemos pasado a ser parte, en pocas palabras, del área de influencia de los Estados Unidos. Tal vez no seamos una colonia en términos jurídicos estrictos, o no seamos todavía un estado asociado a los Estados Unidos como Puerto Rico, pero si nos descuidamos y si permitimos que el Partido de Acción Nacional y el PRI sigan tomando este tipo de decisiones en México, muy pronto nuestro país pasará a ser parte de los Estados Unidos, como Estado Libre Asociado o como colonia de este país. Es un proceso histórico que los Estados Unidos han planteado desde el siglo XIX y que seguramente en el siglo XXI, en 5, 10, 15 años, 20 años, querrán realizar. ¿Para qué? Para que nuestros países sean, por un lado, los proveedores de soldados en las guerras de los Estados Unidos, para que nuestros países aporten los recursos naturales, las riquezas del subsuelo, para que favorezcan a la economía norteamericana, y que el territorio mexicano y de otros países de América Latina sirva como área de influencia de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, la visita de Obama debemos verla en estos términos. Y estamos obligados como mexicanos a exigirle cuentas a nuestro gobierno de qué consisten esas conversaciones con los Estados Unidos. Queremos saber más acerca de las operaciones conjuntas. Queremos saber más acerca de la iniciativa Mérida y queremos saber más, desde luego, acerca de la línea de crédito por 47 mil millones de dólares. Muchas gracias.
Después de la ponencia del doctor Jaime Cárdenas Gracia, vamos a pasar el micrófono al diputado federal que hoy nos acompaña y que le agradecemos también a él que haya aceptado nuestra invitación. Él es José Alfonso Suárez del Real y ya saben ustedes, las preguntas van a ser al final y por escrito, quien guste hacer una pregunta, aquí tenemos las formas para que hagan su pregunta y al final, después de la ponencia del diputado Suárez del Real, hacemos las preguntas por escrito. Si alguien quiere un papelito, se lo pasamos, ¿sí? Gracias.
Gracias, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Muy buenas tardes, compañero Jaime Cárdenas. Después de haberte escuchado, verdaderamente queda poco que decir. Voy a tal vez a repetir algunas de las cuestiones que de manera muy clara, muy sustentadas, nos has venido a informar el día de hoy. Antes que de iniciar, sí quisiera que le diésemos un caluroso aplauso a doña Rosario Ibarra de Piedra. El día de hoy se cumple un año más de la desaparición de Jesús Ibarra, su hijo, y ella está desde las 12 del día, como hace muchos años, frente a la catedral, recordando ese momento tan trágico para una mujer que superó su propio dolor para lanzarse a la lucha de buscar a nuestros desaparecidos desde hace ya muchísimos años. Salud a doña Rosario. Yo quisiera comenzar con lo del crédito. Miren, a mí esta cuestión del crédito, dije, bueno, si nuestro país está tan bien como nos lo dice, si somos un sujeto de crédito tan amplio, etcétera, bueno, pero ¿para qué queremos el dinero? Y tras reflexionar de manera muy rápida, llegamos a una conclusión. La crisis económica mundial a este país le está afectando, pero no con la gravedad que debía, gracias a la ocurrencia del gordito Carstens, que contrató aquel famoso seguro para garantizar que el precio del petróleo fuera de 70 dólares, cuando en realidad está muy por abajo de los 40. Entonces ahorita esas compañías de seguros están pagando el diferencial y por eso es que la crisis no ha calado tan hondo como debiese a este país. Pero ¿y en el 2010 qué va a pasar? ¿Qué compañía de seguros va a querer asegurar el precio del barril del petróleo mexicano después de que en el año 2009 no fue negocio, sino todo lo contrario? Porque las compañías de seguros lo que estaban pensando era que seguramente el precio del barril andaría sobre los 90 o 100 dólares, entonces todo lo que íbamos a pagar de cuotas, de prima, etcétera, pues evidentemente era ganancia limpia. Y resulta que fue al revés. Son ellas las que están pagando el diferencial menos lo que el gobierno tiene que pagar. Entonces, para el 2010... se viene una crisis que a mí ya me parece preocupante, porque resultaría una crisis de economía popular cíclica. En 1909 también hubo una situación similar y en 1809 también. la crisis económica de la colonia en aquel entonces era bastante fuerte, porque además la capital, España, estaba invadida por Napoleón, entonces los recursos no fluían, en fin. Y en 1909 hubo una serie de crisis económicas que también llevaron a un empobrecimiento del campo en el país, que fue caldo de cultivo para lo que en 1910 conocemos como el inicio de la revolución. Ahora, lo que a mí me quedó pero clarísimo es la visión que tiene el presidente legítimo de este país, que desde hace mucho tiempo nos había dicho que Calderón era un empleadito de los banqueros y la iniciativa privada, porque el titular del Ejecutivo no tenía que haber hecho de manera como lo hizo este proceso de solicitar la línea de crédito, de avalarla en una reunión internacional. ¿No se supone que para eso está el secretario de Hacienda y el director del Banco de México? ¿No se supone que ellos tenían que haber hecho ese trabajo? Pero no, aquí él personalmente se encarga, convirtiéndose entonces en lo que realmente es el ejecutivo de las 30 familias que manejan la economía de este país. Hemos hablado hoy de la visita de Barack Obama, etcétera, pero y de los ejercicios conjuntos. Yo quisiera que hiciéramos un repaso a todo lo que antecedió a la visita que culminó el día de ayer. Desde que prácticamente toma posesión del cargo el señor Barack Obama, nuestro país se centró en el ojo del huracán de una campaña de declaraciones por parte de altas autoridades estadounidenses que lo menos que decían es que México era un estado fallido, que México se ubicaba al nivel de Afganistán, que la inseguridad y la violencia en este país lo hacían prácticamente ingobernable, que había que tomar decisiones porque esto estaba afectando a la seguridad interna de los Estados Unidos. Y un día sí, y el otro también, había declaraciones, fuese del general Mueller, fuese de la secretaria de Seguridad Interior, la señora Napolitano, fuese de quien fuese, había una declaración en contra del país, magnificando la terrible situación que estamos viviendo a nivel de seguridad pública, a nivel de seguridad interior de este país. Y como contrapartida salía el bravuconcito, ya sabemos que se le da, que le gusta mucho, y aseguraba que no somos estado fallido, y que el ejército mexicano estaba haciendo lo mejor, y que el combate al narcotráfico, y que estábamos deteniendo a los juniors, y que tal, y que tal, y que tal. La verdad de las cosas es de que inmediatamente Estados Unidos adopta un doble lenguaje y México también adopta un doble lenguaje. Si Janet Reno, si Napolitano, si Mullen atacaban a México por su debilidad en el combate a el crimen organizado, viene Hillary Clinton y esa mujer tan gélida, esa mujer tan pragmática, es un dulce con el gobierno mexicano, le da palmaditas y hace una confesión de culpa y dice, sí, nosotros tenemos parte del problema y somos culpables de parte del problema. Tenemos un alto consumo y no estamos haciendo nada para frenar el tráfico de armas. Y aquí en México les digo, mientras Calderón va con todo en contra del crimen organizado y no hay que dar un paso atrás, marcha atrás, etcétera, etcétera, Gómez Montt nos avisa, el ejército no va a permanecer en las calles todo el tiempo, tiene una fecha para regresar a sus cuarteles. Y entonces viene Barack Obama. Y todo el mundo piensa que es la oportunidad de hablar del TLC, de hablar de los trabajadores migrantes. ¿Y qué fue lo que nos llevamos? Una palmadita en la espalda, que tal vez van a analizar la cuestión esta de la venta de armas pequeñas. Pero eso, ¿para qué nos va a servir? Sí, ya ven ustedes a esta muchacha que acaban de detener con esa arma que puede derribar helicópteros y aviones allá en Sonora. Ese es el tipo de arma que en donde la compran el narcotráfico o el crimen organizado, si no es en Estados Unidos y llega a través de nuestras fronteras a este país. En esta discusión entra la cuestión de los ejercicios conjuntos llamados UNITAS, un ejercicio conjunto con la Marina de los Estados Unidos, en donde hay una solicitud subrepticia por parte del gobierno mexicano a la Cámara de Senadores, y yo digo subrepticia porque yo me enteré que México iba a participar en esos ejercicios conjuntos porque en la página de Democracy Now! Salió publicado de que el general en jefe de la Marina estadounidense informó todos los países que habían ya confirmado su participación en estos ejercicios conjuntos. Hace 7 años, cuando Fox era el presidente del cambio, la Armada de México salió sin la autorización del Senado a ejercicios conjuntos de UNITAS en frente a las costas del Perú. Y fue un escándalo en su momento, tardó como 2 semanas el escándalo y no pasó nada. Como con Fox, nunca pasa nada. Hicieron y deshicieron, pero no hay nunca ni el más mínimo culpable. En esta ocasión tuvieron al menos la delicadeza de mandar por abajo del agua la solicitud al Senado y que se discutiera en el Senado. Pero tiene razón el licenciado Cárdenas cuando dice claramente que se están violando disposiciones constitucionales. Pero también se está violando una ley que les guste o no, sigue vigente, y que es la ley para salvaguardar la neutralidad del país, que es una ley que va de ida y vuelta, porque esa es una ley que impide, que prohíbe que nuestro territorio y nuestras aguas sean utilizadas para el tránsito o acantonamiento de tropas beligerantes. Por eso en la Constitución hablan solamente de la parte humanitaria, etcétera. Sin embargo, la intromisión de México en estos ejercicios conjuntos, que son en contra de quién, ¿quién le ha declarado la guerra mundial al narcotráfico? Porque yo entendería eso, ¿no? Por lo que están diciendo aquí en México, porque cuando uno abre el portal de Democracy Now! O abre los portales estadounidenses, allí los ejercicios que se van a llevar a cabo son para mantener la coordinación en caso del ataque a cualquiera de los países miembros del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y que eso es Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue del año 1942 y luego en 1961 se modifica para excluir a Cuba de el ámbito del tratado, porque era un estado beligerante a la propia organización de los Estados Americanos. Entonces, o sea, ¿por qué nos engañan? ¿Por qué quieren decirnos que es para que estemos coordinados en la lucha en contra del narcotráfico? Dos, no hay que perder de vista que la península de Florida es ahora, desde el año pasado, también la sede de la cuarta flota de la Armada estadounidense, misma que desapareció por decisión estadounidense precisamente en 1959, al considerar que entre el continente europeo, África y América Latina no había peligros como lo había habido entre el Japón y los Estados Unidos. Se decidió que no era necesario sostener la cuarta flota, pero aparece el compañero, el camarada Hugo Chávez en Venezuela. El gobierno del Uruguay cambia a la izquierda, Chile cambia a la izquierda, Argentina cambia centro izquierda, Bolivia cambia hacia la izquierda, Paraguay tiene un cambio democrático y la cuarta flota se vuelve a reconstruir, y en los ejercicios el año pasado se hicieron justo enfrente a las aguas internacionales que dividen con la frontera marítima de Venezuela. Veamos los periódicos de hace un año y la crisis entre Bush y Hugo Chávez estaba a sus momentos más álgidos de confrontación. Pero una tercera cosa, no estarán preparando a nuestra armada para cuidar las parcelas que Andrés Manuel denunció, están contempladas en las aguas del Golfo de México y que pueden ser explotadas por compañías extranjeras. No se estarán preparando para eso, para ver cómo se van a coordinar para que Zaine sepa hasta dónde le toca a la Armada Mexicana cuidar y en qué momento va a entrar la Armada estadounidense, y qué tal si además decimos es que veníamos persiguiendo una lancha que traía cocaína, que venía que de Aruba o de cualquiera de estos países, y entonces por eso, de manera conjunta, a través del TIAR, tuvimos que entrar a las aguas territoriales mexicanas para perseguir a esa embarcación beligerante. Compañeras y compañeros, no nos chupamos el dedo. El problema del narcotráfico es muy grave, pero es un problema interno en nuestro país que tenemos que resolver nosotros aquí y ellos allá, ellos del otro lado de la frontera. No nos chupamos el dedo. El narcotráfico no puede ser el que sustituya a la guerra por a favor de la democracia y en contra del comunismo, que en los años 40 y 50 fue el estandarte de Estados Unidos para invadir países. No nos olvidamos que para destituir a Noriega, y no con ello estoy exculpando a Noriega, el expresidente panameño, lo que utilizaron fue precisamente el narcotráfico para atacar la ciudad de Panamá, el barrio más popular, el Chorrillo, generar 5,000 muertos, tomar preso a el que era titular del Ejecutivo y llevárselo hacia Estados Unidos para que purgara su pena en aquel país, violentando la soberanía del Panamá. Y detrás, abajo de todo esto, lo que estaba era una fuerte presión para obligar al gobierno panameño a ampliar la explotación del canal por más años. El pretexto fue el narcotráfico. El verdadero objetivo era el otro: llegar a un convenio internacional mucho menos desfavorable hacia el capital estadounidense. Y aquí lo digo claramente, es interés de los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo abrogar la ley para salvaguardar la neutralidad del país, a pesar de que el propio ejército mexicano y su más alto mando, que sería el secretario, ha dicho que no sería conveniente. Sin embargo, está a punto de concluir la legislatura y a pesar de excitativas, de propuestas de enriquecimiento, de que la propia Secretaría de la Defensa Nacional tiene un proyecto de fortalecimiento de esa ley que, por instrucciones de quien usurpa la presidencia, no ha llegado a Cámara de Diputados ni a Cámara de Senadoras. Es evidente que quieren abrogarla porque es el último reducto que tenemos para impedir precisamente que lo que dijo el licenciado Cárdenas sea una realidad, que instalen en este país bases navales estadounidenses, que se acantone el ejército estadounidense en nuestro país. Y lo digo también con la misma responsabilidad. No estoy llamando al patriotismo ramplón. Estoy llamando a la defensa de nuestra soberanía. Nosotros, un grupo de diputados, emitimos y sacamos el día de ayer en la jornada un desplegado en el cual ponemos muy claro que estamos en contra de que compañeros nuestros en el Senado de la República hayan votado a favor de autorizar que la Armada de México participe en los ejercicios conjuntos de UNITAS. Y lo sustentamos fundamentalmente porque suscribimos lo que en 1942, cuando el general Cárdenas era el responsable de la región del Pacífico en plena guerra mundial, y le contestó al general De Witt, el jefe de su contraparte estadounidense, que a fuerzas quería que en la bahía de Magdalena se estableciera una base naval de los Estados Unidos para proteger a México de un posible ataque, que a fuerzas quería que dejaran entrar al ejército estadounidense para colocar solo 3 radares y que mientras preparamos y capacitamos a el ejército mexicano estén allí nuestros soldados para enseñarlos. El general le dijo a De Witt, colaborar en la defensa de una causa común, sí, y con toda sinceridad, pero con dignidad, exigiendo que no se quiera considerar a México como pueblo inferior. Y lo que hicieron los senadores que autorizaron los ejercicios es someter la dignidad de la Armada de México a el mando de un extranjero. No nos hagamos tontos, ni nos equivoquemos. Y lo que se está pretendiendo al autorizar la instalación en nuestro país, dicen que aquí en la Ciudad de México, de un centro de coordinación internacional, a donde la señora Napolitano dijo el otro día, voy a mandar 19 ICES, o sea, agentes especializados en la aduana, más a ese centro, lo que estamos haciendo es generar un mando superior internacional, que es el que va a dirigir las acciones de seguridad interior de este país. Y eso hay gentes que no lo vamos a permitir. Por eso yo le digo al senador Navarrete, con muchísimo respeto, como persona le respeto, pero realmente como representante de la izquierda, él representa a la izquierda que sabe cocinar, no a la izquierda que sabe defender a la nación, como lo demostramos cuando defendimos el petróleo y como lo estamos demostrando a pesar de ir en contracorriente. Gracias. concluyo diciéndoles que por ahí salió algo, de que vean nada más a qué niveles estamos llegando. Una banalidad, pero forma es fondo. El presidente de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados, ambos dos, para congraciarse con el huésped de Los Pinos, enviaron una iniciativa de ley para modificar la ley que regula el uso de los símbolos patrios, para que la banda presidencial se modificara y en la parte, en la franja superior, quede el rojo, porque según ellos queda al revés cuando quien porta la banda la porta. Y es que porque un presidente, que nunca dijeron quién, se equivocó y que por usos de costumbres. Yo les quiero decir que es más que banalidad. Esto es cambiar radicalmente los principios básicos de la banda presidencial. Yo subí a tribuna para decir que estaban mal. Al que hay que cambiar es al presidente de la República, no a la ley. Porque esto es bien fácil y sencillo. Quienes formamos parte del gobierno legítimo, quienes formamos parte de la resistencia civil pacífica, lo sabemos. Traemos siempre aquí la banda tricolor. Y si el nuestro presidente legítimo la utiliza, el verde siempre queda arriba, porque el verde, que es la esperanza, está en el corazón de quien representa al pueblo mexicano. El blanco, que es la pureza, pegada al corazón de quien representa a nuestro pueblo. Y el rojo queda en el vientre, que es de donde surge la vida del pueblo mexicano. Quienes no saben eso, quienes desconocen ese significado, son los nuevos polcos, como Felipe Calderón, que está entregando el país a los Estados Unidos. Gracias.
Agradecemos la ponencia del diputado federal José Alfonso Suárez del Real. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Espero que ya las tengan por ahí preparada su preguntita por escrito. A ver, la compañera Alma Rosa, que me haga el favor de tomar las preguntas para pasarlas a nuestros invitados de hoy. Y mientras, quiero agradecer también infinitamente la presencia de AMLO TV. Gracias por estar cubriendo nuestra asamblea. Están transmitiendo en vivo a través de internet y a través de nuestra página buzonciudadano.blogspot.com. Los compañeros Martín, él lo graba y luego la información la distribuimos en discos, ¿verdad? Bueno, yo creo que les paso las preguntas. Esta es para el diputado Suárez del Real. Esta no dice para quién es. En la que sigue es para el doctor Jaime Cárdenas. Estas son, no, pues una para cada quien, porque no dice a quién están dirigidas.
Sí, gracias. Bueno, yo con el orden que teníamos, sí. Me pregunta Pablo Rivera Solís, dice, ¿qué podemos hacer los mexicanos para que el gobierno no siga violando la Constitución? Siempre hacen las leyes secundarias. Pues sí, tenemos que hacer algo para que no sigan violando la Constitución y las leyes. Y para hacerlo, pues requeriríamos, no solamente por las vías legales que establece el orden jurídico, que a veces tampoco funcionan mucho, como los amparos. Lo que requerimos es cambiar el sistema político, lo que requerimos es cambiar las estructuras de poder que hoy nos dominan y nos oprimen. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque las vías legales están controladas por ellos. Ellos colocan ahí a los ministros de la Suprema Corte, que están supeditados a los intereses del establishment. La mayoría de los legisladores del Congreso de la Unión responden también a intereses que no son los del pueblo de México. Entonces, para cambiar la situación, yo el único camino viable que veo es el de la protesta, el del reclamo, el de la transformación de las instituciones. Mientras no cambiemos las instituciones y a los actuales gobernantes, seguirán ocurriendo estas cosas. Me hacen aquí una aclaración, sí, es cierto, me dicen, además del préstamo del Fondo Monetario, hay otro préstamo por 30 millones, mil millones de dólares, otorgado por la Federación Americana, es correcto, así es. Jesús Galván, ¿qué ha pasado con la denuncia contra el PLL por su iniciativa petrolera? Pues duerme el sueño de los justos en la Procuraduría General de la República. Ahí está la denuncia presentada, hasta donde yo sé nadie ha sido citado. Los ciudadanos que firmamos esa denuncia, o algunos, la ratificamos, la presentamos, pero por lo que se ve, la Procuraduría General de la República no ha tomado cartas en el asunto, no ha actuado. Sí, es la tapadera. No, y esto aquí, esto va a ser siempre lo mismo, porque la Procuraduría forma parte de la administración pública. El que nombra al procurador, aunque sea con ratificación del Senado, pues es el Ejecutivo. Quien puede destituirlo libremente es el Ejecutivo. Desde luego que el Procurador General de la República sirve a los intereses de Calderón. Nora Zamudio, ¿qué sucede con los lotes que están vendiendo a Repsol y otras compañías extranjeras? Pues sí, lo que se preveía, los bloques en el Golfo de México se están repartiendo, la reforma petrolera aprobada avanza. Ustedes no sé si sepan, también esto apareció en los medios, hay algunos legisladores de algunos partidos, sobre todo el PRI y el PAN, que han presentado ya una iniciativa al Congreso para modificar la ley orgánica, reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, para permitir abiertamente que las compañías privadas también participen en refinación. Ya hay una iniciativa presentada en el Congreso por varios legisladores para permitir que compañías privadas, lo que quería Calderón inicialmente, participen en la refinación, en la construcción de refinerías. Quiero decirles que desde mi interpretación legal ya lo podrían hacer, ¿no? Claro, esto va a provocar otro debate. Entonces lo que quieren es aprovechar la coyuntura y lograr esta aprobación al artículo 4, al artículo 5 de la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo, para que los particulares puedan también construir refinerías, tal como lo propuso Calderón en su iniciativa. Entonces, todo este proceso de licitaciones, por ejemplo en Chicontepec, de entrega de pozos en Chicontepec a las empresas Halliburton, Schlumberger, todas estas licitaciones se están dando, se van a perforar entre este año y el próximo más de 1200 pozos en Chicontepec, ¿no? Este proceso continúa, y desde luego también las tareas de exploración en el Golfo de México para repartir en bloques el Golfo de México a favor de las compañías petroleras extranjeras, entre ellas desde luego Repsol. Hasta el informe, una revista del País, del periódico español El País, que aparece los domingos, El País Semanal, hace un reportaje de cómo Repsol, esto lo leí hace un mes más o menos, en El País, hace un reportaje de cómo está trabajando Repsol en el Golfo de México, ya repartiéndose en el Golfo, tanto del lado norteamericano como desde luego del lado mexicano. Entonces esto es cuestión de tiempo, de que mejoren un poco las condiciones de la crisis financiera internacional, para que las empresas extranjeras pues se hagan de esos bloques y comiencen a explotar el Golfo de México, aguas someras, y también la parte del territorio nacional, nuevos yacimientos, nuevas exploraciones marítimas, y haciendo de Pemex pues un simple administrador de contratos, es decir, que Pemex tenga una posición muy subordinada y que el papel fundamental lo tengan las grandes empresas petroleras y de servicios de otros países del mundo.
Aquí Francisco de la Rosa nos pregunta que si consideramos que los altos mandos del Ejército y la Armada han adoptado políticas antinacionales y antipatrióticas por su colaboracionismo en el caso de la lucha en contra del narcotráfico y las operaciones conjuntas. Yo quisiera ser muy muy claro en este sentido. Miren, yo entiendo que los altos mandos están educados de manera tal de obedecer al alto mando. Y en ese sentido, lamentablemente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ocupa ese cargo de manera espuria, porque los votos no le dieron ese mandato. Decía el general Cárdenas el 28 de mayo de 1961. Estamos hablando de que es la estaba pasando ese tránsito de el conflicto de los ferrocarrileros, estaban con Campa, Vallejo, había ocurrido un año antes lo de los médicos, etcétera. Me imagino que el general se hacía una reflexión y en sus apuntes anotó algo que me parece que debiésemos de tener en el muro de oro de Palacio Nacional y en la recámara de quien ocupe la presidencia. Decía el general que el civilismo, sí, decir, es más grave y peligroso el militarismo a manos de un civil que el civilismo en manos de un militar. Y en 1968 lo comprobamos, cuando el señor Díaz Ordaz ordena e instruye al ejército mexicano atacar a la población inerme en la plaza de las Tres Culturas. Ese era un militarismo asumido por un civil, cuyas consecuencias generaron un desprestigio a las Fuerzas Armadas, que yo veo que los altos mandos, que fueron jóvenes, o sea, quien está ahora como alto mando en 1968 no era muy grande, pero ya tenía cierto cargo, rango. Entonces el estigma del 68 yo percibo que pesa mucho en el ánimo de los altos mandos, y cuando se han llegado a dar instrucciones fuera de lugar, yo les quiero recordar que el pasado secretario de la Defensa Nacional se opuso a la orden que dio Fox de que fuera a apoyar a Ulises Ruiz contra el APO. ¿Y quién fue quien acudió? Si lo recuerdan, fue la Marina, fue Peirot, el papá del diputado que tengo de compañero, que por cierto, el joven Peirot es uno de los que mete ese tipo de iniciativas raras. Una de ellas es de que puedan atracar en los puertos mexicanos la Marina militar de cualquiera de los países miembros del TIAR, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en contra de la ley para salvaguardar la neutralidad. Entonces, ahora, que sí el ejército sabe que lo están mandando a cubrir acciones que exceden a sus facultades, sí, y lo dice constantemente, y lo está diciendo, y es por eso que ahora que Gómez Montt, más como secretario de gobierno, me parece que entiende un poco más que sus antecesores, por eso dice, no, esto es por tiempo limitado, esto tiene fecha de salida, porque tenemos que preparar a la nueva policía, porque la policía que teníamos estaba totalmente infiltrada por la corrupción, y por eso las cosas no funcionaban, y estamos haciendo la prueba en Ciudad Juárez. Dos, nos preguntan aquí de que por esto es Mario Pérez, ¿por qué quiere Estados Unidos subordinar a México? y él mismo nos responde al afirmar que con pagos de salarios nacionales y mínimos para los ciudadanos de este país no es humano. Pues precisamente por eso, porque ya, miren, el petróleo lo van a obtener de una manera u otra, le están tratando de dar la vuelta a las leyes, que ese es el deporte favorito de Calderón y de su equipo desde hace mucho tiempo. Las minas ya no las tenemos, ya ven que los canadienses y otros son los propietarios de las minas. ¿Quién explota la pesca? Pues son compañías extranjeras, porque ya no hay ni cooperativas. ¿Quiénes nos compran el maíz y lo que cultivamos? Pues es Cargill, Monsanto, etcétera, ya no hay compañías mexicanas. ¿Quiénes manejan la banca? Pues son compañías extranjeras, son capitales estadounidenses. ¿Qué nos queda? Pues nos queda nosotros, la mano de obra barata y a salario mínimo. Por eso le convendría a Estados Unidos, porque además así no les ensuciaríamos sus ciudades. Nos quedaríamos aquí y aquí nos, de aquí maquilaríamos para que se llevaran las cosas que ellos necesitan. Víctor Flores le dice al para el doctor Cárdenas que si esto es el Fobaproa 2, van a quebrar más al país. Los 50 millones de USA sirvieron para salvar a los gringos debido a las inversiones que tenían en tesobonos y sus fondos de ahorro. Empeñaron el petróleo. ¿Y a qué precio del barril? Y me hace a mí una aclaración. Esto no es un fenómeno cíclico, es un problema provocado por los derivados financieros y por lo tanto no es un problema de la economía física, sino de la conducción del Estado, acotaría yo al respecto. Cristina Pastén nos pregunta que por qué tenemos que esperar al 2012 si ya sabemos la jugada que nos va a hacer el IFE, que no vemos cómo nos están sitiando, por qué hacer que el espurio renuncie lo antes posible. Yo diría lo siguiente, este movimiento sigue vivo y cada vez más dinámico y cada vez más creciente. La resistencia civil pacífica es el instrumento que transformará a este país. Lo otro, no nos distraigamos. Sigamos luchando en el mismo entusiasmo, las mismas ganas, la misma dedicación. Mi reconocimiento a los compañeros de este círculo de estudio, de los que se están formando a lo largo y ancho de este país. Es, como dice el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, vamos a transformar a México desde abajo. Desde abajo. No es con otro tipo de acciones que pudieran ser inmediatas, etcétera. Eso es nada más hacerle al gatopardismo. Ya lo hizo Fox con mucha gente que ahora está con nosotros, cuando se dio cuenta de que aquel grandulón lo único que hizo fue engañarlos, de que no cambió para que nada cambiara, es más, yo diría, cambió para que todo empeorara. Eso fue el resultado. Y por último, nos pregunta Nora Zamudio, y nosotros, ¿qué vamos a hacer con respecto a todo esto del petróleo? ¿Otras manifestaciones o a levantarnos en cada uno de los estados? ¿Y qué están las compañías? Yo volvería a repetir, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, crear conciencia. Crear círculos de reflexión, de estudio, para que cuando, a través de las vías de resistencia civil pacífica, iniciemos el movimiento de transformación, que no se nos haya olvidado nadie, que todo el mundo esté enterado, y que cada quien, de manera libre y consciente, elija el camino que la gran mayoría va a elegir, es el que estamos viendo a lo largo y ancho del país, la resistencia civil pacífica.
Y yo nada más me quedé aquí con una pregunta final de Alfredo Romero, que señala que la refinería de Tula la tienen proyectada en 10,000 millones de dólares. Pero dice aquí, Alfredo, pero nada más van a aumentar dos trenes de refinación, que esto costaría como 3,000 millones de dólares. Pues sí, cada hecho nos demuestra que el propósito de la reforma petrolera es que las grandes empresas nacionales y extranjeras hagan negocios. Es muy claro cómo casi el 90% de la actividad de Pemex tiene que ver con contratos que entregan a empresas para que los empresarios se enriquezcan. Yo he llegado a la siguiente conclusión. En las épocas del PRI, la corrupción se daba de la siguiente manera. La corrupción implicaba el desvío de recursos públicos en las épocas del PRI para enriquecer al gobernante. Es decir, era el delito de peculado. Se tomaban los recursos y con esos recursos, pues el gobernante, el alcalde, el gobernador, el presidente, pues los llevaba a las cuentas bancarias, construía casas, en fin, hacía negocios. Consistía en el desvío de recursos públicos para fines de la clase política en esa época gobernante. Y con los panistas es diferente la corrupción, o sea, sigue siendo corrupción. ¿Cómo lo hacen los panistas? Los panistas llegan a una oficina pública y desmantelan la oficina pública. Es decir, por ejemplo, si es una oficina, vamos a poner el ejemplo de Correos, ¿no? Es Correos, entonces, en lugar de que los empleados, la burocracia que hay en Correos, realice esas tareas, lo que hacen es celebrar varios contratos, 50 contratos, y reparten esos contratos entre empresarios amigos, que desde luego apoyarán sus campañas y apoyarán la reproducción del propio sistema. Entonces, es una corrupción que beneficia a empresas particulares entregando contratos. Y así, por ejemplo, los jurídicos, tengo un conocido que trabaja en un jurídico de una oficina pública federal muy importante, bueno, lo que hace es desmantelar el jurídico, entonces un despacho de abogados que tiene que ver con los Gómez Montt hace alguna función, otro despacho de otro amigo hace otra función, entonces el jurídico queda siendo 5 o 6 personas, ¿no?, que debieran realizar toda esa tarea y se reparten contratos. Esa es la forma en que trabaja el Partido Acción Nacional, y eso lo hacen en pequeña escala y a gran escala, la entrega de contratos en Pemex. Entonces muchas actividades de Pemex no son necesarias, no tienen por qué realizarse, pero se hacen para darle contratos a empresarios afines.
Gracias, doctor. La última pregunta, me dicen aquí, es de Lucila, y ella pregunta que si serviría de algo manifestar una queja a Obama, porque los medios, radio y TV, dijeron que era imposible acercarse a él y se podía ver fácilmente en su coche al salir o entrar a su hotel. Bueno, yo diría que más bien lo que tendríamos que hacer en ese sentido es fortalecer a la presencia de nuestro movimiento en el vecino país, en donde tenemos a más de 20 millones de connacionales. Sabemos que hay círculos de estudio de el gobierno legítimo en algunas de las principales ciudades de los Estados Unidos. ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues comunicarles a nuestros parientes allá de lo que pretenden hacer aquí, y allá sí los van a escuchar, porque aquí, en efecto, aunque podíamos ver salir el coche, la bestia negra, por cierto, que es así como se llama, The Black Beast, el coche, la limusina aquella que trajeron desde Estados Unidos, pero yo creo que el señor no vio al pueblo de México, ¿eh? Bueno, ya por último y para cerrar esta parte de la visita, bueno, los desinvitados, por favor, eso no lo banalicemos. Es como lo de la bandita, lo de la banda presidencial. No lo banalicemos, no es una cuestión de, ay, vean qué chillones son Chanona y Marina, etcétera. No, señores, es la prueba máxima de la subordinación. Quien organizó la cena fue la secretaria de Relaciones Exteriores. en nuestro país, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que por cierto me tienen que informar con base a qué, porque el reglamento no contempla ese tipo de actividades, porque pues yo infiero que las piezas tienen que tener cierta temperatura, etcétera, cuidado, en fin. Menos mal que no fuman, porque si no también se hubiera llenado un poco. No, no sabemos quién haya fumado, en fin. Eso no lo tienen que explicar. Pero a ver, miren, la Secretaría de Relaciones es la anfitriona, es quien organiza la cena, es en México, en el Museo de Todos los Mexicanos, es quien tiene toda la facultad de invitar, entre ellos a este señor, porque la cena se hacía en su honor, pero yo se los pongo en algo tan trivial como esto. Es como si Toño Villegas me invita a mí a cenar. Entonces le llama mi secretaria a cenar a su casa, y le llama mi secretaria Cristi y le dice: oiga, señor Villegas, ¿y a quiénes invitó? No, pues que a tal, tal, tal. Uy, no, a ese no, desinvítelo. A ese tampoco, no, no, fíjese que son muchos, No, es que al diputado no le gustan las multitudes. Nada más vamos a hacerlo de 120 invitados, ¿no? Ya le dije quién no nos gusta, ¿no? Y la otra: lo que usted ordene, señorita Cristina. Y lo baja. Eso fue lo que pasó. Y si eso no se llama subordinación a la presidencia de los Estados Unidos, al personal de logística de los Estados Unidos, entonces díganme cómo se llama.
Voy a ver más, peor.